lugar, quiero daros la bienvenida a la conferencia titulada Las ventajas de los planes de pensiones, ahorro, inversión y rentabilidad fiscal, y agradeceros vuestra participación en este foro. La conferencia está organizada por el Colegio de Economistas de Valencia y cuenta con la colaboración de Aseval, entidad gestora de los planes de pensiones del COEF. El colegio mantiene un convenio de colaboración con Aseval desde diciembre de 1999, por el cual se ofrece a los colegiados unos planes de pensiones con ventajas especiales, entre las que cabe destacar unas comisiones de gestión y de depósito inferiores a las de un plan individual, la existencia de dos tipos de planes de pensiones, uno más conservador y otro más arriesgado, lo que ofrece la posibilidad de diversificar las aportaciones según el perfil inversor de cada partícipe, el plan de ahorro COEVIP, que premia las aportaciones a los planes con aportaciones gratuitas, que realiza Aseval a un plan de ahorro paralelo y que garantiza un capital adicional el día de la jubilación, y por último es fundamental el apoyo que supone la asistencia de la Comisión de Control de los Planes de Pensiones, constituida por colegiados partícipes en un plan de pensiones y cuya función es supervisar y controlar la gestión de los planes junto a los gestores expertos de Aseval, y que tiene como objetivo analizar y buscar la mejor distribución de las inversiones según los ciclos económicos. Me acompaña como ponente Francisco José Tomás Catalá, es economista perteneciente a nuestro colegio desde 1993, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Valencia, sección Empresariales, especialidad Contabilidad y Finanzas, diplomado en Seguros, especialidad Vida y Personales, tras desempeñar su actividad profesional en los departamentos financieros de diferentes empresas. Desde abril de 1998 ocupa el puesto de responsable de gestión de inversiones de Aseval. Quiero agradecer a Aseval y a Francisco José Tomás Catalá esta nueva colaboración con nuestro colegio, y espero que el desarrollo de la sesión sirva para acercaros más a la gestión de los planes de pensiones del colegio, resolver las dudas que tengáis y ampliaros la información que podáis requerir de Aseval. Te cedo la palabra.
Muchas gracias, Ramón. Gracias por tu presentación. Bueno, pues este es el segundo año que organizamos esta conferencia. El año pasado pues, se habló un poquito más aquí.
Habéis visto rentabilidad fiscal.
Lo de fiscal, como vosotros probablemente sepáis más que yo, la mayoría, pues nos vamos a dejar un poco en el aire. La fiscalidad de los fondos de pensiones, los planes de pensiones, es muy sencilla, con lo cual no requiere tampoco grandes comentarios. Entonces nos vamos a centrar más en lo que es el ahorro. Vamos a hacer una introducción. Pues, ¿aquí? Vale. Veremos el ahorro colectivo, la importancia que tiene en el mundo y en España el ahorro colectivo. Hablaremos de los sistemas de planes y fondos de pensiones, en especial referencia a los fondos, los planes de pensiones del sistema asociado, como son los del Colegio de Economistas. Y luego veremos las inversiones de los fondos de pensiones, cómo invierten, y en especial cómo invierten o en qué invierten los planes de pensiones COEF 1 y COEF 2. Tenemos también los elementos diferenciadores, os ha comentado Ramón en la presentación, de pertenecer al COEVIP, esa menor comisión de gestión, y pues si me lo permitís, el buen hacer de la gestora pues está haciendo que haya una rentabilidad bastante interesante a favor de los dos planes del COEF, cada uno en la categoría de Inverco en la que se mueve. El año pasado vimos unas, también a modo de introducción, otros temas. Bueno, cada año veremos temas diferentes. Este año pues he considerado oportuno hablar un poquito de cuál es el ahorro financiero de las familias, para situar en contexto a los fondos de pensiones. Como veis ahí, los inmuebles están siendo ahora, pues debido a esta fuerte revalorización del mercado inmobiliario, están pesando mucho sobre el ahorro de las familias. Sobre los activos financieros, o los activos, este no sería un activo financiero, sino los activos en general que tiene una familia hoy en su patrimonio, pues es el 83% ya es la vivienda. Hace unos años, solo en el año 98, era de un 72%, con lo cual el incremento que se está dando es brutal. Esto, bueno, tiene las repercusiones claras sobre la renta disponible y sobre la capacidad de ahorro mermada que hay como flujo hacia los fondos de pensiones y hacia lo que es la preparación de la jubilación. En este país, pues aún en España todavía está la pensión pública con un sistema de reparto, con lo cual ahora están cobrando los pensionistas lo que nosotros estamos cotizando, y en el futuro pues tenemos que velar que alguien cotice para que a nosotros nos llegue algo. Entonces esto en los países anglosajones ya no existe desde nunca, y aquí pues se va a ir cambiando, se va a ir teniendo que cambiar poco a poco, a que nos mentalicemos de que tiene que ser un sistema de capitalización en el que cada uno tendrá que preocuparse de su propia jubilación si quiere percibir algo. No sabemos los pactos de Toledo y hasta dónde llegarán la capacidad de ahorro del Estado y las arcas del Estado para sufragar todos los gastos de pensiones que hay y que habrá en el futuro. No sabemos tampoco si el flujo de inmigrantes que estamos recibiendo será suficiente para pagar nuestras pensiones. En estos momentos, las pensiones que nosotros pretendemos cobrar a la edad de jubilación pues tienen unas expectativas altas, porque querríamos cobrar lo mismo que cuando estamos en activo. Y la cotización de los inmigrantes que están entrando pues es mano de obra muy barata con cotizaciones mínimas. Ya veremos, bueno, cuál es la salud de estas cuentas para que, llegado el momento de nuestra jubilación, ver qué porcentaje de nuestro último salario en activo es capaz de cubrir el sistema público. Por eso tenemos que ir mentalizándonos en que es necesario que vayamos ahorrando para nuestra jubilación. Y con estos datos, bueno, poco ánimo nos queda, porque si vemos que del 75 al 80% de la renta disponible se destina al pago de vivienda, si luego añadimos ese 15% destinado a consumo y a otro tipo de deudas que pueda tener una familia con la renta disponible para el ahorro, se queda en ese 5-10%, con lo cual, pues bueno, ahí hay muchos competidores, con lo cual uno de esos competidores son los 8.000 euros que se deberían destinar al plan de pensiones de cada año. Bueno, ya cada familia verá si puede destinarlo o no. El dato que sí que existe en el mercado es que solo el 38% de las familias tiene la capacidad de ahorrar algo a fin de mes. Bueno, de todas formas, el ahorro financiero acumulado que teníamos en España en el año 1985 era tan solo de 211.000 millones de euros, y ahora en estos momentos ya estamos en 1,34 billones de euros. Es un 160% del PIB español, que es de alrededor de 850.000 millones de euros anuales. Entonces, pues bueno, vemos que el ahorro sí que está subiendo de una forma considerable, los activos financieros también se están revalorizando en el mercado, y ese efecto combinado de los dos factores hace posible este descomunal incremento en el ahorro financiero acumulado en el seno de la economía española. Las razones, en una encuesta que ha hecho UNESPA, que se mencionan para ahorrar, pues veis que son básicamente seguridad. Seguridad para la jubilación, seguridad de qué ocurrirá si acaece alguna contingencia, o qué pasaría si se sobreviene una invalidez. Entonces, eso, claramente los tres apartados de la encuesta que dominan la preocupación de los ahorradores es el motivo precaución, o el motivo que teníamos, bueno, que enunció que en su momento el motivo precaución, el motivo seguridad, que es la de atesorar dinero para el, por si acaso, ¿no? Asegurar. En proporción de activos financieros, ¿cuál ha sido la evolución del mercado financiero en cuanto a activos? Inversión en activos, en el año 85 teníamos que 2/3 aproximadamente eran depósitos y efectivo, cuentas corrientes y depósitos a la vista en bancos, instituciones de crédito. Vemos que eso en el año 2004 cambia a 1/3 aproximadamente, un 40%, pero bueno, será una reducción considerable, y eso viene por una especialización, una mayor capacidad de análisis y de riesgo, de asunción de riesgo por parte de los ahorradores, que están más dispuestos a invertir en otros vehículos o en otros activos financieros más técnicos y que aporten mayor rentabilidad, mayor diversificación de las carteras a largo plazo. Con lo cual vemos que la inversión directa en bolsa o en bonos está ya tomando una dimensión interesante de un 25% y los seguros, las instituciones de inversión colectiva, fondos de inversión, y los fondos de pensiones también representarían otro tercio en esa distribución de en qué invierten los ahorradores. Vale, entonces, vamos a ver, aquí lo que es importante resaltar, bueno, aquí hay una errata donde dice español, no es español, es mundial. Vale, ojalá tuviéramos esas inversiones. La situación en el mercado mundial en el año 2004, a finales del año 2004, era que las instituciones de inversión colectiva eran de prácticamente 12 billones de euros, igual que la inversión en fondos de pensiones. Luego veremos que el reparto es bastante desigual según el área geográfica que estemos mirando. La capitalización bursátil en el año 2004 también, pues era alrededor de los 30 billones de euros, y la renta fija total emitida, incluida la deuda pública, todos estamos hablando, todo el papel emitido por los estados y por las empresas privadas de todo el mundo, era de otros 30 billones de euros. Igual vemos que la mitad aproximadamente está invertido en manos de la inversión institucional. ¿Vale? Lo manejan las instituciones de inversión colectiva y los fondos de pensiones. Esto, pues bueno, es preocupante pensar qué ocurrirá dentro de 10 años, porque si calculamos a un 7% anual acumulativo en 10 años, nos vamos a un 70%. A poco que nos desviemos de estas cifras, duplicamos la cantidad de demanda de papel en el mercado. Luego, ¿qué ocurrirá si no existe suficiente oferta de papel para cubrir todo el ahorro nuevo que se va generando en el mercado? Pues lógicamente debería haber una sobredemanda ante una falta de oferta de papel, y los precios deberían evolucionar claramente al alza. Esto sería, bueno, una visión muy optimista. Esta visión está volviendo ahora al comentario en los mercados. Estaba de moda en el año 99 y el año 2000, también se hablaba de esto, fondos de pensiones holandeses que estaban demandando mucho papel y que empezaba a haber dificultades. Sabéis que ahora ya hay emisiones a 50 años, antes no había, había emisiones a 30 años, y son relativamente novedosas. Las puso en marcha el Tesoro americano por demanda de los fondos de pensiones, y ahora ya en Europa ya es común ver emisiones de bonos a 30 años, pero ya existen de 40 años en el Estado francés. Entonces, sí que puede haber un problema, puede haber un colapso, si existe muchísimo ahorro que no tiene papel donde invertir. Lo podríamos ver ahí un movimiento fuerte. Esto, en el año 2000, 2001, 2002, con las fuertes caídas bursátiles, pues se dejó de hablar de este posible problema, y ahora vuelve a aparecer, no se habla demasiado de él, pero bueno, dejémoslo en el tintero, lo ponemos ahí en letras rojas, a ver qué va a ocurrir. Porque si no hay suficiente oferta para cubrir esa demanda, lo lógico sería que solo tuviera un camino, y ahora deberíamos invertir cuanto más mejor en cualquier activo financiero. La inversión colectiva en el mundo, si vemos ahí, vemos esos 12 billones de euros en instituciones de inversión colectiva y esos 12 billones de euros también en fondos de pensiones, la desigualdad con la que se reparten. Si bien en instituciones de inversión colectiva hemos estado Estados Unidos a la cabeza, bueno, Canadá también tiene su peso, pero es básicamente Estados Unidos, vemos que acapara más del 50% de la inversión institucional en fondos de inversión en el mundo. Europa le sigue a la zaga con 4.000 millones, Asia empieza a tener algo, casi todo Japón, y Latinoamérica y otros pues están desaparecidos del mercado de inversión. En los fondos de pensiones, sí que comparad Norteamérica, aún tiene más porcentaje, aún tiene mayor peso en lo que es la sensibilización por las pensiones y el ahorro destinado a la prevención de contingencias y de jubilación futura. Europa, aquí pues veis la diferencia, también pierde mucho terreno con respecto a lo que tienen instituciones de inversión colectiva, al pasar de 4.000 millones de euros, perdón, de 4 billones de euros a menos de 3 billones de euros, lo cual ahí se ve la apertura que hay a favor de Estados Unidos en dominando el ahorro mundial. En la siguiente vemos lo mismo, pero en España. La evolución desde el año 85 hasta el año 2004. Este informe es de junio, los datos de 2004 todavía no estaban totalmente cerrados, por eso aparece la E de estimado. Vemos que en instituciones de inversión colectiva tenemos 265.000 millones de euros, y los fondos de pensiones son 63.000 millones de euros aproximadamente. En total, pues 328.000. Podemos ver en los años, si miramos la última fila, variación anual, vemos el bajón que dio en los años 2000, 2001 y 2002 por los problemas de bursátiles, sobre todo la explosión de la burbuja tecnológica. Luego en el año 2003 se recupera fuertemente y en el año 2004 pues también hay un incremento significativo de la inversión colectiva en España. Básicamente en todos, vemos cualquier partida que miremos, las instituciones de inversión colectiva extranjeras sería si acaso el que más porcentaje sube. Los fondos de pensiones tienen un incremento bastante significativo también. Y los fondos inmobiliarios, la tercera fila, también aparecen como una inversión alternativa a las inversiones tradicionales de renta fija y renta variable. Esto, pues bueno, intenta emular lo que sería el mercado de inmuebles físicos, pero sin llegar a serlo. Un fondo de inversión inmobiliario está en condiciones de asegurar, más o menos, hacer una rentabilidad atractiva entre un 5, un 6, un 7% anual con una volatilidad muy baja, una volatilidad similar a la de un activo de renta fija con una rentabilidad netamente superior, con lo cual es un activo interesante desde el punto de vista de la inversión. No sé ya si a nivel particular, porque son fondos poco conocidos, hay muy pocos y no se les da demasiada publicidad, pero nosotros en las carteras de inversión institucional de los fondos de pensiones sí que los tenemos presentes alrededor de un 10-12% en cada uno. Pues es un activo que a largo plazo funciona bien, tiene una rentabilidad segura y da estabilidad a la cartera. En la siguiente podemos ver el patrimonio de las instituciones de inversión colectiva. Bueno, es también esos los fondos inmobiliarios, cuál es el crecimiento y la variación. Vemos las variaciones en la última columna. Los fondos de inversión en globales han crecido fuertemente, un 107% la variación del año 2004 respecto a 2003, con los fondos inmobiliarios también, como os decía antes, como entrando en el escenario de los activos financieros apetecibles, con ese casi 55% de inversión. Y las instituciones de inversión colectiva extranjeras, aquí, pues bueno, pensad, cualquier inversión que haga cualquiera de nosotros o un fondo de inversión, un fondo de pensiones en el que estemos, comprando pues un fondo de Fidelity o de Societe Generale o de cualquier ABN AMRO, JP Morgan, Morgan Stanley, cualquier institución extranjera. En seguros, solo una transparencia para que veamos también cuál es la importancia relativa que tienen los seguros en España, en el ahorro financiero. Pues en riesgo, en seguros temporales, tenemos unas primas de dos, esto está en miles, falta poner debajo de la columna de primas y de provisiones acumuladas, que está en miles de euros. ¿Vale? Serían 2 billones, y las provisiones acumuladas aquí, como son riesgos temporales que solo duran un año, nacen un año y al final de ese año la póliza se renueva pero no acumula provisión matemática, con lo cual, bueno, las provisiones acumuladas son muy similares al volumen de primas. Si eso lo dividimos por los 16 millones de pólizas de riesgo que hay en España, pues sale una media aproximada de 150 euros, unas 25.000 pesetas antiguas se gasta cada uno de los que tiene un seguro de vida. En ahorro sí que significativamente pues es bastante mayor. Tenemos unas primas en el año 2004 de 16 millones por 16.000 millones de euros y unas provisiones acumuladas que aquí, pues bueno, ya se nota que hay bastante ahorro invertido. Bueno, aquí cualquier producto que tengáis o que oigamos en publicidad, cualquier producto que venda una compañía de seguros, una institución financiera, que sea de ahorro, constitución de un ahorro, un plan de jubilación, no un plan de pensiones, un plan que se hace con un horizonte a largo plazo, normalmente invertido en renta fija con un interés asegurado, pero que es rescatable, no es como un fondo de pensiones. Entonces sería un plan de jubilación, los conoceréis. La póliza media, pues ahí claro, ya estamos hablando de casi 2.000 euros por persona, ¿no? Por esos 8 millones de asegurados que tienen algún plan de ahorro. Los seguros individuales, dentro de estos, son el 62% de las provisiones acumuladas, el 76% de pólizas contratadas y el resto está formado por seguros colectivos, normalmente seguros de empresa. Los canales de distribución, pues bueno, vemos claramente cada año más que el canal de banca seguros está ganando cada vez más a la red agencial, que la aparta del escenario en cuanto al ahorro. Los seguros, pues bueno, de materiales, seguros de automóviles, seguros de hogar, comunidades. Algunos agentes, las redes agenciales tienen algo más de peso, pero en lo que es ahorro, canalización de ahorro, ahorro a largo plazo, planes de pensiones, planes de jubilación, esto la banca se lo está llevando todo. Las compañías de seguros, que forman parte de los grupos financieros de las entidades, pues están dominando ya el mercado con un 60% de captación. Vamos a ver ahora los sistemas de planes y fondos de pensiones. Este cuadro, que parece un galimatías, en realidad es muy sencillo. Simplemente vemos que el promotor, vamos a ponerles nombres y apellidos a cada uno de ellos y veremos que es muy sencillo. El promotor, pues de los planes COEP 1 y COEP 2, lógicamente es el Colegio de Economistas de Valencia. Los partícipes es cualquier colegiado, forme parte del colectivo y se haya adherido a cualquiera de los dos planes de pensiones. Los beneficiarios, pues esperemos que tarden años en llegar, y ellos constituirían lo que es el plan 1. Plan 1 podemos asimilarlo al COEF 1, ¿vale? Ese COEF 1 tiene un actuario que revisa que el plan tenga una viabilidad a largo plazo, tiene una comisión de control, como os comentaba Ramón, está formada por colegiados, compañeros nuestros que están interesados, que se preocupan por la inversión a largo plazo y están controlando a la gestora el buen hacer de las inversiones a largo plazo. En el plan 2 exactamente sería pues el COEP 2, y luego podríamos tener otros planes ajenos al colegio, como estos planes X. El plan 1 está integrado dentro del fondo 1, en este caso el COEF 1 está dentro del plan asociado 1 de Bancaja. Es un fondo que puede englobar a más planes de la modalidad asociado, pero en estos momentos el que domina claramente es el plan 1 del COEF, el COEF 1. Entonces aquí, pues bueno, lo que diga la comisión de control de COEF 1 es lo que el fondo va a hacer, porque la suma ponderada de los votos que va por patrimonio, por derechos consolidados de cada uno de los planes, claramente el que es mayoritario es el COEF 1. En el plan 2 ocurre exactamente lo contrario. El fondo 2 es un fondo de Bancaja, se vende en las oficinas, el plan sería Futur Pensión, está dentro del fondo, se llama Pensioval 2. Es un fondo que invierte más en renta variable y este sí que tiene muchos planes adheridos. El plan principal es el plan individual de Bancaja, el que se vende en las oficinas, y ese es el que tiene la mayoría de la representación dentro del fondo. Luego ahí vamos a lo que diga la gestora. En el fondo 1, en el plan 1, sí que estamos más a lo que diga la comisión de control del colegio. En el fondo 2, plan 2, colegio COEF 2, más a lo que diga la gestora. En esto os quiero dar un mensaje de mucha tranquilidad, porque la gestora está muy interesada en salir muy bien en los rankings para que las oficinas de Bancaja puedan vender el máximo número de planes posibles, con lo cual no es que estéis desatendidos al tener menos participación o menos voto en la representación total del fondo, en qué hacer con las inversiones del fondo 2. Entonces, al final lo veremos un poco más. Bueno, este fondo 1 pues también tiene una comisión de control del fondo, tiene un auditor que revisa las cuentas para que todo esté de acuerdo con la legalidad, tiene la gestora, que sería la gestora es Aseval, y la depositaria es Bancaja, tanto para el fondo 1 como para el fondo 2. Los dos sería Aseval la gestora, Bancaja la depositaria. En la siguiente vemos los diferentes sistemas de planes de pensiones que existen en España. El sistema de empleo, pues el promotor puede ser cualquier sociedad, empresa o entidad, y los partícipes son exclusivamente los empleados. Los que estén relacionados con la empresa por una relación de dependencia deben estar en nómina, si no, no pueden ser partícipes de esos planes de empleo. Y la modalidad que pueden adoptar, el contrato en sí, ya puede ser de tres formas. Puede tener una aportación definida. Esa aportación definida es lo normal. En el mercado, lo normal, lo más usual, es que se sepa lo que se aporta, pero no hay ninguna garantía sobre lo que se va a cobrar. ¿Vale? El fondo va, o el plan va, a mercado. Lo que haga los activos financieros en los que invierte será la rentabilidad que tiene el plan a final de año, y la acumulación de todas esas rentabilidades a lo largo de los años, pues será la evolución del plan. Prestación definida es lo contrario. Se sabe qué es lo que va a dar el fondo de pensiones al final, y las aportaciones es lo que es irregular. Vale, esto solo se da en antiguos convenios. Hoy en día ya no hay convenios de este tipo, los más son de la banca, que aseguran a la jubilación una pensión mínima. Entonces las aportaciones están en función de esa pensión garantizada que va a haber. Luego las aportaciones pueden ser mayores o menores cada año, y esto lo tiene que sufragar el promotor, que sería la entidad. ¿Vale? Luego puede haber cualquier combinación entre los dos. Dentro de una misma empresa puede haber empleados más antiguos que están acogidos a un plan de prestación definida, pero los nuevos empleados que se incorporan a la entidad financiera ya no disfrutan de esa condición y tienen que ir a un plan de aportación definida. El plan asociado, como es el caso del colegio, lo veis aquí, puede ser una asociación, un sindicato, un colegio, un colectivo, un gremio, cualquier unidad que exista, y puede ser miembros de ese plan cualquier asociado al colectivo. Cualquier asociado, solo por el mero hecho de ser asociado, puede pertenecer en igualdad de condiciones a otro, con independencia de los derechos consolidados que cada persona tenga. Si uno tiene ya 10.000 euros y uno entra nuevo, pues tendrá cero, ¿no?, por la primera aportación que tenga. Y en los planes individuales, que son los que se venden en ventanilla, en las entidades financieras, el promotor es la propia entidad financiera, suele serlo. El partícipe es cualquier persona física. Los fondos de pensiones tienen la obligación o la prohibición de hacer cualquier tipo de discriminación. Luego, incluso el de empleo, no puede discriminar entre los empleados. Uno, por ser más alto, más rubio, más guapo, no tiene ninguna justificación que tenga más aportación. Sí que se pueden hacer distinciones por algún criterio, pues por categoría, por antigüedad, cual, algo que sea objetivo, y que cualquier persona en igualdad de condiciones con otra pueda optar a la misma aportación cada año. En un plan individual cada uno aporta lo que quiere, y esto es exclusivamente de aportación definida. No cabe aquí la prestación definida. Si vemos un poquito más en detalle qué son los planes de pensiones asociados, que son los que nos afectan, los del colegio, están promovidos por asociaciones legales, tienen que estar constituidas legalmente, y el fin principal de esa asociación tiene que ser otro distinto al de constituir un fondo de pensiones. ¿Vale? No puede ser el plan de pensiones el motivo que lance el plan. Los partícipes deben ser miembros o asociados del promotor, no cabe ninguna otra relación, no puede ser ni este es mi amigo, ni este es mi hermano, ni esta es mi cónyuge, no cabe. Podrán ser de aportación definida, prestación definida o mixtos, como hemos visto antes. No pueden discriminar para ningún asociado. No existe ninguna aportación por parte de la entidad promotora. Un promotor puede constituir todos los planes que quiera en distintas modalidades. Los derechos consolidados se pueden movilizar. Movilizar los derechos consolidados quiere decir que puedo trasladar el ahorro que tengo constituido en un momento dado, pues se llaman derechos consolidados, el patrimonio que en ese momento tenga, y puedo decidir llevármelo a otra entidad. No estoy obligado a mantenerlo en ninguna. La única que existe una obligación de tenerlo es en el plan de empleo, que como el que hace la aportación es la entidad en la que estás en nómina, cuando se deja de estar en nómina, cuando se produce la baja voluntaria, el despido o cualquier otra causa, se paraliza el fondo de pensiones y debe ser inmediatamente trasladado, debe ser movilizados los derechos consolidados a otro plan de pensiones distinto del plan de empleo, del plan de empleo en el que se estaba. Sabéis que no se puede rescatar bajo ningún motivo hasta que se produzca la contingencia o la jubilación, pero sí que se puede trasladar, ¿vale? Incluso se debe trasladar, no se puede quedar ahí. En el caso de los asociados, en cualquier momento cualquier asociado puede decir me lo llevo o me lo traigo de otro sitio. La movilización por decisión unilateral puede ser total o parcial, lógicamente, es decir, pues me llevo algo de lo que tengo, la mitad, 1.000 euros, lo que yo quiera, o el 100%. No hay ninguna restricción en este sentido. los derechos económicos de los beneficiarios, en el momento que ya no se es partícipe, sino que se está percibiendo rentas del fondo, también se pueden movilizar si las condiciones de garantía y aseguramiento de la prestación lo permiten y si está previsto así en las estipulaciones del plan. La comisión de control del plan, decíamos, bueno, la que está constituida por en este caso, colegiados, compañeros del colegio, es el órgano supervisor del plan de pensiones. Es quien mira cómo está llevando la gestora el plan y opina o decide sobre cómo, si lo está haciendo bien, si lo está haciendo mal, en cualquier momento podría incluso sustituirla. Está formado por representantes del promotor, representantes de los partícipes y también de los beneficiarios. Los tres estamentos deben estar representados en la comisión de control. La mayoría de los miembros deben ser partícipes asociados, con independencia de la representación. Es decir, la mayoría en número serán asociados, bueno, partícipes del asociado, pero en cuanto a representación dentro de la comisión de control, pues puede ser tripartita exactamente. En las especificaciones del plan, que es, bueno, como los estatutos del plan de pensiones, aquí sí que se dice cómo se van a elegir los miembros, quién va a formar parte, cómo renovarlos. Parte de ellos pueden ser o suelen ser órganos designados por los órganos de gobierno de la asociación. Las funciones que tiene la comisión de control, los veremos en la transparencia siguiente, y son exactamente las mismas que asigna el reglamento al promotor en los planes del sistema individual. En los planes del sistema individual no existe la figura de la comisión de control, es la entidad que los promueve, normalmente la institución financiera. En este caso, para hacer la similitud con el colegio, pues sería Bancaja, hace sus planes individuales, hace su oferta, y lo que diga Bancaja, o lo que diga, normalmente está delegado en la gestora, lo que diga Aseval es lo que se hace en cuanto a las inversiones, se invierte en lo que la gestora dice. En los fondos de pensiones, bueno, los planes de pensiones asociados, pues ya es la comisión de control del plan la que dice, bueno, no sé si tenéis claro lo que es. Yo lío mucho los conceptos de plan y fondo, ¿vale? Planes de pensiones son cualquier colectivo que constituya un plan de pensiones, y ese plan de pensiones luego se adscribe a un fondo de pensiones. El fondo de pensiones es el que tiene personalidad jurídica y es el que puede contratar, el que puede hacer inversiones. El plan de pensiones no puede hacer inversiones. Luego se necesita la figura del fondo de pensiones. Pero es que muchas veces los conceptos se dice plan y fondo y no los diferenciamos, pero sí que existe un matiz legal claro. En el caso del colegio de economistas 1 y colegio de economistas 2, esos son planes. El 1 se adscribe a un fondo que se llama asociado 1, plan asociado 1, y el plan 2, el COEP 2, se adscribe al fondo Pensioval 2. Pero bueno, en la terminología, pero bueno, es indiferente que digamos plan o fondo, si a la hora que nos digo, oye, ¿qué es el plan y qué es el fondo? Si lo sabemos, pues a la hora de hablar, normalmente en el argot se confunden bastante. Se suele decir plan donde es fondo, fondo donde es plan, simplemente que lo tengamos claro cuál es la diferencia que hay, y a la hora de decir, no, ahora lo tengo que escribir, pero ahora lo tengo que poner bien. Pero a la hora de hablar se suele confundir bastante un término con otro. Y aquí los miembros que sean personas físicas que tengan más del 5% del capital desembolsado de una gestora de pensiones, pues bueno, no podrían ser miembros. Bueno, esto es muy difícil que se dé. Las funciones ya propiamente dichas, lo que hace la comisión de control, es la supervisión del cumplimiento de las cláusulas del plan en todo lo que se refiere a los derechos, pues bueno, vela porque se contabilice bien, no haya ningún error en cuanto a los partícipes y a los beneficiarios, que la rentabilidad que se publica pues realmente es la que hay, que las inversiones se ajusten a lo que verdaderamente dice la gestora, que los límites de diversificación se cumplan, que no haya un riesgo excesivo, bueno, todo lo que se os pueda ocurrir sobre un control. Se designa a los representantes en la comisión de control del fondo. Cada plan tiene su comisión de control, y esa comisión de control designa dos representantes que van a la comisión de control del fondo. Porque el plan, como os he comentado, no decide sobre inversiones, decide el fondo. El fondo aglutina diferentes planes, que todos van con un fin parecido. Vamos a poner el ejemplo de los del colegio. El colegio en el 1 tiene una renta variable que no puede superar el 30% del patrimonio. Entonces, se une con otros planes de otros asociados, otros colectivos que pueda haber pues dentro normalmente de la Comunidad Valenciana, hay de Castellón, de Alicante y de Valencia, y todos los planes constituyen un fondo. Y las inversiones que haga el fondo son iguales para todos los planes. ¿Vale? La única diferencia están las comisiones de gestión y de depositaría que tengan los planes, sí que son diferentes, y eso hará que la rentabilidad a final de año sea distinta, pero la evolución de las inversiones afectará a todos por igual. Entonces esa comisión de control de cada plan elige dos miembros que van a la comisión de control del fondo, con lo cual un fondo que tenga 20 planes pues encontraría con 40 miembros en la comisión de control del fondo, que tendrían que ponerse de acuerdo en las inversiones, básicamente en las inversiones. Es el cometido más importante que tiene la comisión de control del fondo. También representa judicialmente los intereses del colectivo, selecciona y contrata aseguramientos. En el caso de planes de pensiones, aquí lo normal sería, si hay aseguramientos, es que estamos en uno asociado, pero tirando a empleo. Se proponen las modificaciones que estime pertinentes, pues sobre aportaciones. Se puede decir que las aportaciones tengan unos mínimos, pues no se pueden realizar aportaciones menores a 50 euros al mes, porque eso complica la contabilidad y bueno, cuesta controlarlo. Las prestaciones, otras variables, pues bueno, se encargan revisiones actuariales para ver el buen fin del plan. Luego la comisión de control del fondo, en la anterior era la comisión de control del plan, esta es ya la del fondo. Los representantes son designados, como os decía, por las comisiones de control de cada uno de los planes que estén adscritos a ese fondo. El mandato siempre tiene que ser temporal, no puede ser indefinido, aunque cabe la reelección cuantas veces sea necesario. Luego puede ser en la práctica indefinido, pero tiene el requisito legal de que es temporal, se va renovando. También tiene que ser gratuito, no se puede remunerar a los miembros de una comisión de control. No lo fija así la ley y así es. La duración, pues bueno, cada 4 años se renuevan los cargos. Lo normal es que se vaya haciendo de 2 en 2 años, se renueva a la mitad cada 4 años, con lo cual cada 2 años hay renovación, hay entrada y salida para que no entren todos los miembros nuevos en una comisión de control de un fondo y se encuentren con que desconocen totalmente cuál es la vía que ha seguido el fondo. Existe la obligación de levantar acta cuando en la reunión una vez al año como mínimo. Los miembros, entre sus miembros se elige un presidente y un secretario que actuarán, pues bueno, llevando la voz y las actas en esa comisión de control del fondo. Si son varios planes, como os he comentado antes, si son varios planes los que están dentro del fondo, cada uno pondera por la suma de derechos consolidados que tengan sus partícipes. O si hay 10 planes y uno tiene el 90%, lo que diga ese plan es lo que se hace. ¿Vale? Lo que diga ese plan es lo que hace el fondo para todos los planes. Ahí no cabe ninguna distinción. Por voto, en caso de que hubiera conflicto en cualquier comisión de control del fondo y tocara votar, se va a la ponderación. Se pueden exigir mayorías cualificadas si hay algún acuerdo especialmente significativo y que pueda afectar financieramente al fondo, por ahí se diría, pues bueno, 2/3 o la mayoría que se fije en las especificaciones. Se pueden constituir subcomisiones por áreas, eso quiere decir que, bueno, pues si nos juntamos con lo que os decía, 20 planes que llevan 40 representantes a la comisión de control del fondo, totalmente inoperativa, reunir a 40 personas para decidir algo. Entonces, pues ahí se suele hacer subcomisiones y se designa, pues bueno, estas 4 o 5 personas que lleven las inversiones, estas otras 4 o 5 personas que se encarguen de revisar las cuentas anuales, que nombren actuario, que nombren auditor. Entonces, pues bueno, se hace una subcomisión especializada en cada área. Los gastos de funcionamiento que tengan las comisiones de control y las subcomisiones tendrán que ser soportadas por el fondo. Lo cual, pues bueno, cuantos más gastos superfluos hagamos incurrir al fondo, pues menor rentabilidad va a dar a final de año. Los planes de pensiones asociados, bueno, la información que tienen obligación de dar, eso está fijado por reglamento. Previo a la adhesión al fondo, bueno, perdón, al plan, las principales características del plan, debe conocerlas cualquier asociado, debe tener también claro quién es el defensor del partícipe, en caso de que hubiera cualquier conflicto entre él y el promotor o entre el partícipe y la gestora, va la obligación, todo el mundo debe conocerlo, quién es. Existe la figura de un defensor del partícipe, en el cual, pues bueno, en vez de tener cada entidad, tener un defensor del partícipe, lo que se hace es coger a una figura de la vida pública y él es el defensor del partícipe y muchas entidades tienen el mismo defensor. Es una especie de defensor del pueblo, pero aplicado a solo los partícipes de los fondos de pensiones. El certificado de pertenencia al plan también lo emite la entidad gestora previo, bueno, en el momento de la adhesión, y un certificado de la aportación inicial, un ejemplar de las especificaciones del plan y una declaración de la política de inversiones que tenga el fondo. ¿Vale? Aquí hablamos de fondo. Al tocar inversiones ya se habla de fondo en vez de plan. Entonces, esto es para que el partícipe sepa en qué va a invertir, en qué se va a invertir su dinero, ¿vale? Dónde va a ir al final. Con periodicidad anual, existe la obligación de emitir un certificado de aportaciones, que es el certificado que se presentará a Hacienda. Bueno, que Hacienda ya lo sabe, no hace falta que se lo que aportemos el certificado, pero es el certificado anual de aportaciones, y cuál es el valor de los derechos consolidados a 31 de diciembre de cada año. Entonces, luego el reglamento ha puesto una serie de puntos como información trimestral, que también las gestoras están obligadas a facilitar. Y es información sobre la evolución y situación de los derechos consolidados, con lo cual es dar el dato, qué derechos consolidados tiene cada uno de los partícipes a final de cada trimestre natural y cuál ha sido la evolución en los últimos tres meses. ¿Qué variación ha habido? ¿Por qué ha sido? ¿En qué se han movido las inversiones? Antes tenía un 20% de renta variable, ahora tengo un 25%. ¿Por qué? Bueno, un poco justificar la actuación. No solo dar esa fotografía de fin de año, sino hacer cuatro fotos a lo largo del año y encima decir por qué, ¿no? Justificar los movimientos. Las modificaciones normativas, cualquier modificación que se establezca a nivel normativo, también deben estar incluidas en la información trimestral y cada partícipe debe recibirlo en su domicilio en el momento, en el trimestre, en el fin de trimestre más cercano. Los cambios en las especificaciones del plan, las normas de funcionamiento del fondo, la política de inversiones, cualquier cambio que se produzca aquí debe ser puesto en conocimiento del partícipe en el siguiente fin de trimestre natural, así como un cambio en las comisiones de gestión y depósito que apliquen las entidades gestora y depositaria. El estado resumen de activos del fondo sería, pues bueno, ver la cartera, los costes que ha tenido el fondo y cuál es la rentabilidad que se ha obtenido en el trimestre. La forma de cobro de las prestaciones en el momento de la jubilación, porque tenemos las prestaciones en forma de capital, aquí sabéis que está exento de tributar el 40% si se rescata en forma de capital, yo rescato 100 y solo tengo que declarar 60. Hay prestaciones en forma de renta y estas rentas pueden ser de tres formas. Puede ser una renta vitalicia que no está sometida a riesgo de mercado, no está asegurada, con lo cual yo sé lo que voy a cobrar y no incurro en ningún tipo de riesgo. Los tipos de interés pueden hacer lo que quieran, pero yo voy a cobrar siempre lo mismo hasta el momento del fallecimiento. Se puede optar también por una renta temporal que no tenga riesgo, con lo cual también está asegurada y es parecido al anterior. Temporal, vitalicia es hasta el fallecimiento, temporal es por X años. Yo contrato una renta por 20 años. Si en vez de por 20 años la contrato por 10 años, yo recibiré mucho más dinero. Lo que pasa es que el dinero que se queda en el fondo de pensiones irá bajando más rápido. Y la temporal con riesgo de mercado, esto quiere decir que yo voy arañando del fondo de pensiones una cantidad cada mes, o por el periodo que se especifique. Pero sí que estoy sometido, yo sigo teniendo los derechos consolidados, imaginad unos derechos consolidados de 50.000 euros, que yo los sigo teniendo en el fondo de pensiones y ellos están sometidos a lo que haga el fondo de pensiones. Si el fondo baja o sube, mis 50.000 euros se van a ir moviendo en la misma proporción que el fondo. Luego, es como si siguiera invertido en el fondo, pero voy a tener una renta. Cada año le digo a la gestora, bueno, cada mes dame 300 euros. Pues cada mes yo recibo 300 euros, se calcula el liquidativo, los derechos consolidados que yo tengo a final de mes y le resto 300 euros. Y eso está sometido a bolsa y tipos de interés. Se va moviendo, a final del mes siguiente se ve cuánto dinero tengo y de lo que tengo le resto 300 euros que la gestora me paga. y así voy vaciando poco a poco el fondo de pensiones. Es una renta. Sí, no hay ningún problema. En vez de esperar al final, yo creo que es mejor ahora.
Las temporales, en el caso de fallecimiento con anterioridad al vencimiento del tiempo pactado.
Pues si está asegurada, ahí sí que hay problema. Sí que puede volar la renta. Pero si está con riesgo de mercado, pues bueno, es heredable por los familiares. Se pierde. Pero en caso de que esté a riesgo de mercado, no, porque tú tienes los derechos consolidados y vas arañándola poco a poco. Y luego cualquier combinación de las que hemos visto, yo puedo rescatar el 50% en forma de capital y hacer una renta por el otro 50%. Lo que pasa es que el 40% exento que tengo del rescate solo lo tengo exento la primera vez. No vale que yo diga este año rescato el 50% en forma de capital y cojo el 40% de desgravación y el otro 50% quiero una renta. Y al año siguiente digo, y ahora me lo das ya todo en forma de capital. Pues entonces ya no hay 40%. Vale, el 40% solo es una carta. Cuando te la has jugado ya no quedan más. Los fondos garantizados, bueno, lo hemos incluido porque los fondos garantizados están muy de moda. A mí personalmente no me gustan. Cada uno puede opinar lo que quiera. Yo les veo una aplicación clara. Tienen alguien a quien le queden 5 años, 10 años para la jubilación. Si dice, mira, yo no quiero correr más riesgos, me meto en un fondo garantizado, sé que no voy a perder, y cuando acaben los 10 años, pues si me ha rentado un 2% y la bolsa ha subido un 10, pues mira, mala suerte. Pero si la bolsa ha caído un 10 y yo he ganado un 2% anual acumulativo, pues la diferencia es muy grande. Entonces, bueno, alguien a quien le quede poco tiempo para la jubilación sí que puede ser algo interesante. Luego veremos una comparación con los fondos tradicionales. Garantizado da unas rentabilidades bastante por debajo de los fondos tradicionales. Se dan por emisiones. Aquí, pues bueno, cuando veis que se lanza un fondo de pensiones, pues se suele lanzar por un periodo de tiempo concreto, y por emisiones quiere decir por un volumen. Se lanzan 40 millones de euros, 30 millones de euros, 100 millones de euros, y cuando se acaban, se acabó. Vale, hay un periodo de suscripción que suele durar de 1 a 3 meses. Lo normal es que las gestoras estén ya abriendo esos fondos garantizados de cara a final de año. Entonces te dicen que el 31 de diciembre o el 31 de enero, suelen ser las dos fechas típicas de acabar el periodo de suscripción, ahí acaba. Siempre y cuando quede emisión. Si en cualquier día durante el periodo de suscripción la emisión llega a cubrirse, se cierra automáticamente. Eso ocurre, como veremos después en las inversiones, porque la gestora ha comprado ya la inversión y ha comprometido el dinero. Entonces, dice, una emisión de 50 millones de euros, lo que hace la gestora es comprarla ya. Entonces ahora es cuando calcula qué revalorización puede dar. Y ya está. Ya, eso mañana ya tiene otro valor. Son unos bonos que se han comprado, mañana ya tienen otro valor. Que no pueden ser mayor o menor, pero ya no se garantiza el mismo tipo, ya no es garantizable. Ya tendría que ser otro cálculo. Entonces cuando se acaba la emisión, se cierra, se puede abrir otra. A veces por bonos y los tipos de interés están en unos precios similares, se dice, se amplía la emisión en 10 millones. Eso es porque la evolución del mercado lo permite. Si el mercado no lo permite, pues no se amplía. La rentabilidad esta que os digo, upfront quiere decir que en el momento de contratar, la entidad financiera me puede ofrecer un gancho para hacerme contratar. Te dicen, pues bueno, el 5% se lo damos. Usted contrata 10.000 euros, pero no tiene que desembolsar los 10.000. Ya directamente con 9.500 es suficiente. Bueno, los otros 500 se los ponemos. Vale, muy bien. Pero esos 500 tienen que tributar, te tienen que hacer la retención y se ingresan en cuenta corriente. No son derechos consolidados que luego van a fondo de pensiones. Esos 500 van a una cuenta corriente, tienen su retención, hay que declararlos. Y bueno, entonces sí que es un gancho. Sí que es un gancho, pero no. Bueno, había una oferta por ahí que decía el 10%. Le aportamos gratis el 10%. Pero hay que mirar que no es verdad, no el 10%. Es una verdad a medias. El periodo de garantía, pues bueno, suele ser de 3, 5, 10 años, son los plazos más normales en los garantizados. se pueden limitar las aportaciones, se puede decir no puede haber ninguna persona que aporte más de 10.000 euros, más de 12.000 euros, suele estar 20.000 euros. Traspasos de entrada, y decir, bueno, la aportación sería esa aportación que puede ser como máximo 8.000 euros hasta los 52 años y luego a partir del año 53 sumando 2.000 euros cada año más. Esto supongo que lo tenéis más claro que yo, ¿no? 8.000, 10.000, 12.000, así va subiendo con la edad a partir de los 52 años. Luego, ese sería el límite de aportación, la aportación máxima legal permitida. Y luego los traspasos de entrada puede ser que si alguien tiene 100.000 euros constituidos en un fondo de inversión, aparte, sí que diga, me quedan 5 años para la jubilación, me meto en este garantizado 5 años y yo ya no arriesgo capital. Luego cojo mis 100.000 euros y los aporto dentro del fondo garantizado. ¿Puede haber alguna restricción o no? Esto ya es la oferta comercial de cada entidad, en cada momento dado, la fija o no la fija. Pueden incorporar también una bonificación ex post para fidelizar. Eso quiere decir que la gestora te dice que si acabas el periodo de garantía con ella, te dará pues un 3%, un 5% adicional, pero te lo pagará al final. Si te vas el día antes, o si falleces el día antes, se pierde. Solo vale si estás vivo en el momento del vencimiento de la garantía. Las aportaciones adicionales no suelen estar garantizadas, por lo que os he dicho. Cuando se abre la emisión, se abren 50 millones de euros y se fija ya un precio. Luego, eso sí que está garantizado, pero cualquier aportación periódica que se haga al acabar el periodo de suscripción ya no está garantizado. ¿Vale? Las garantías suelen ser al valor de final de mes o a través de estructuras financieras del momento del tipo este de CPPI, SPI. Estos son vehículos nuevos que están saliendo que hacen más atractivo el fondo garantizado tradicional. En cuanto a la garantía y el garante, pues bueno, la garantía debe ser, por ley, tiene que ser así, garantía individualizada a cada partícipe, ¿eh? Y la tiene que hacer la entidad financiera, no la puede hacer la gestora del fondo, ni el fondo. Tiene que garantizar obligatoriamente una entidad financiera. Tiene que ser por escrito a cada uno de los partícipes, ¿no? Tampoco se puede hacer una garantía global al fondo, tiene que ser a cada uno de los partícipes, la garantía es personal. Y esa garantía por escrita debe indicar claramente quién es el garante, qué rentabilidad ofrece en términos anuales, cuál es la duración de la garantía, el tiempo, la forma de exigencia y los límites de la garantía. Tiene que estar muy claro. La garantía solo es exigible a la entidad garante que ésta la satisfaga directamente al partícipe y solo el vencimiento, ¿no? Como os he comentado antes, solo en el momento del vencimiento es cuando vale. Esto se abona también en cuenta corriente, la garantía. La garantía quiere decir, si a mí me garantiza, imaginemos que el colegio pacta con Aseval hacer un fondo garantizado y dice, y la rentabilidad será del 3%, a 10 años el 30%. Y Bancaja firma como que en caso de que el fondo no llegue a revalorizarse un 30%, Bancaja pone la diferencia. Bancaja, como suponéis, solo firmará cuando vea unas inversiones que clarísimamente, con unos bonos de una calidad crediticia exquisita, garanticen que eso va a dar un 30% en los 10 años. Si no, no firma, lógicamente. Entonces, pues bueno, podría haber cualquier problema. Podría haber cualquier problema que quebrara algún bono de una entidad, en principio, muy solvente y que luego no lo fuera, y que se tuviera que echar mano de la garantía. Entonces, la garantía se pagaría en cuenta corriente al partícipe. No forma parte de los derechos consolidados. Ahí hay un litigio, quien se dedique a tributación pues sabrá, o a fiscalidad, sabrá por dónde va. Hacienda dice que eso es una donación, las entidades financieras dicen que no, que es un rendimiento del capital mobiliario. Pero bueno, ahí está, no hay una respuesta clara. La garantía, pues bueno, también es ajena e independiente a los derechos consolidados de pertenencia al plan. Luego, la garantía es ajena, no tiene nada que ver, como os digo, es a cuenta corriente, no puede ser derecho consolidado. Las gestoras de fondos no pueden ofrecer la garantía, como os he comentado, es exclusiva de las entidades financieras, y el plan o fondo tiene prohibido, terminantemente prohibido, contener dentro de su nombre las palabras, los términos, están tal y como los dice el reglamento: garantía, garantizado, seguro, asegurado, o cualquier término que haga pensar que es el fondo el que garantiza. El fondo no garantiza nada, garantiza una entidad ajena, garantiza una entidad financiera, pero el fondo no. Luego, la denominación del fondo no puede contener ninguna referencia a que induzca a pensar que es el fondo que garantiza algo. Vale, las inversiones de los planes, pues bueno, es necesario separar entre el importe nominal emitido, entre los bonos de cupón cero. Los bonos de cupón cero es lo que se emite, lo que os digo, que tiene luego la garantía de que va a cumplir. Si la entidad financiera dice, va, si el fondo dice, este fondo se va a revalorizar un 3%, es porque ha comprado unos bonos cupón cero que al final van a dar ese 3%. Luego el fondo tiene unas necesidades de liquidez intermedias a lo largo de la duración, pues puede haber rescates. Luego tiene una liquidez mínima legal que tiene que cumplir, un coeficiente, una especie de coeficiente de caja, y eso, para eso se compran una serie de bonos de cupón explícito que nos van a pagar cada año. Entonces, con ese cupón vamos a tener dinero para el funcionamiento del fondo. Entre otras, vamos a necesitar pagarle a la entidad gestora y pagarle a la entidad depositaria. Vamos a tener que pagar al auditor y vamos a tener que pagar la revisión actuarial. Por lo tanto, necesitamos dinero y no puede estar todo invertido en el cupón cero. Con lo cual, hay que hacer una reserva que va al cupón explícito. Y el resto, lo que nos sobre de cupón cero y cupón explícito de necesidades, se destina a comprar derivados financieros que nos den ese atractivo especial. Pues el 100% de la revalorización del IBEX punto a punto, o asiática, o el 75% de la revalorización del Eurostox. Mire, Pedro. Hombre, si los trasladas pierdes la garantía. Sí, pero puedes hacerlo. Tú puedes movilizar. Sí, sí. No, bueno, puede darse el caso que evolucionen las inversiones del fondo a tu favor y que en el momento de rescate tengas más derechos consolidados de lo que te tocaría, pero ahí normalmente la gestora te dice que rescatas a valor de mercado o a lo que pusiste, ¿no? Pero normalmente lo que es la garantía la pierdes entera. Si estás cerca del vencimiento, tú puedes rescatar. Sí, los derechos consolidados los puedes trasladar. Lo que no suele ser interesante, porque tú estás teniendo para el cupón cero y para comprar los derivados financieros utilizas dinero, lo haces mermando los derechos, mermando las inversiones durante la vida del fondo, para que al final te den una rentabilidad mayor. Entonces no suele ser interesante. Si te vas, está calculado para que sea así, si te vas de un fondo de pensiones garantizado antes del vencimiento, no te sale bien. Sería difícil, a lo mejor en algún momento concreto se combinaría que sí, pero bueno, muy difícil, es muy difícil. Aquí vemos un poco una comparación entre los fondos garantizados y los no garantizados. Totalmente subjetiva, ¿eh? ¿Por qué es 7 en el primero y no es 6 u 8? Bueno, no hay ningún baremo para hacer esto. Pero sí que la permanencia en un fondo garantizado, como comentabas, no es 10, ¿vale? Te puedes ir, perderás, pero te puedes ir. La facultad de irse está. La permanencia en un fondo garantizado, pues, bueno, no garantizado, pues no existe. Prácticamente sería, tiende a cero. Te puedes cambiar en el momento que quieras. La garantía en uno tienes y en la otra no. No es cero porque no lo pierdes todo. Es muy difícil que un fondo de pensiones quiebre. Siempre te quedará algo. Siempre hay una inversión en tesorería. Las campañas, pues, hoy en día se está invirtiendo en campañas para garantizados y mucho menos en campañas para fondos individuales o asociados. La diferencia la veis clara. Si yo consigo recursos más o menos cautivos, si consigo vender un fondo garantizado, pues lo preferiré así. Vendo el mismo importe de un fondo no garantizado, que ahí no tengo ninguna seguridad de que se me vaya a quedar el partícipe los 10 años. En cambio, en el garantizado yo lo cazo, entre comillas, yo lo cazo para 10 años, con lo cual intentaré, voy a poner más carne en el asador en las campañas de garantizados. Los anuncios, pues es exactamente lo mismo. Los rendimientos son bien, están bien, porque bueno, dado cómo están los tipos de interés, pues bueno, los fondos de pensiones garantizados aprobado, ¿no? Un 6 frente a un 9 de los no garantizados, que están claramente por encima. La movilidad, pues hay movilidad en los garantizados, pero menos que en las otras, que es total. Y el precio está referido a comisiones. las notas son bajas porque a nadie le gusta pagar comisiones. Pero esto sí que es una ventaja de los fondos garantizados. Los fondos garantizados tienen menor nivel de comisionamiento que los fondos no garantizados, con lo cual sacarían un aprobado contra un suspenso de los fondos no garantizados. Aquí está cómo se calcula un garantizado. ¿Cómo se hace? Por falta de tiempo no podemos entrar, porque nos llevaría un rato descubrir qué hace. Fijaos en los porcentajes aquí. De ese 3% en medio reserva de liquidez, 3% es lo que me quedo. Me guardo un 3% de la inversión final en el fondo para tener un colchón de funcionamiento y poder atender posibles rescates que me vengan, posibles fallecimientos, con lo cual tengo que liquidar los derechos consolidados de ese partícipe y también pagar a todos los que tienen que cobrar del fondo. Fijaos allá en la punta que dice que los derechos, por utilizar el nombre del Eurostox 50, hay que pagar un canon de 10.000 euros. Vale, solo por poner fondo de pensiones de Dow Jones Eurostox 50. Cualquier mención que se haga, algo que sea de la casa Dow Jones, hay que pagarle 10.000 euros. Si no, no pueden utilizarlo. Pues si lo utilizas y no has pagado, bueno, por ti. No, ahí no se les escapa a nadie. Entonces, pues bueno, esos 310.000 euros, precisamente los 10.000 son para aquello. Luego, aquí hay un 36% de efectivo total que se consume ahí arriba, un 51% en bonos de cupón cero. Necesito meter un 51% para garantizar que al vencimiento voy a tener lo que se garantiza. Y luego lo que me sobra, el resto para opciones, tengo un 10%. Y con ese 10% me voy al mercado, o bien de IBEX, opción punto a punto, o asiática, que es la media de todos los meses que haya en los 10 años, por ejemplo, o lo mismo en el Eurostox. Y esos son precios actuales de qué vale una opción. La opción por ser media asiática, ¿vale? Haga lo que haga la bolsa, yo voy a coger observaciones a lo largo de toda la vida del fondo, bueno, de la evolución del IBEX. Voy a final de cada mes voy a coger un punto y luego voy a sacar la media. Eso es la asiática. El punto a punto de hoy está a 10.450 y cuánto estará al vencimiento. 15.000, 20.000, pues cojo todo una revalorización grandísima, porque no tengo ninguna observación intermedia. Si va a ir al alza, es preferible. Si va a ir a la baja, pues es mejor coger la media. Pero veis en el precio de la opción que es mucho más caro, el mercado penaliza más comprarla punto a punto, porque lo normal es que vaya al alza. Entonces es mucho más caro. Los precios son un poquitín más altos en Eurostox que en el mercado. Y esto sería qué se le podría garantizar al cliente. Vale, veis claramente, con un precio de la opción más alto, al cliente se le da una garantía mucho menor. A este cliente se le diría que se le da la garantía del 100% del capital garantizado más un 118% de lo que haga el IBEX. Es como asiática, ¿eh? Como final. O un 62% de lo que haga punto a punto. Y eso sería lo que se llevaría. La garantía adicional que se incluye gracias a tener la opción. Eso los garantizados de hoy en día ya lo llevan, prácticamente todos. En cuanto a inversiones de fondos de pensiones, voy a ir rápido. Bueno, hay un incremento muy fuerte en el sistema individual, lo vemos en la parte de abajo. Veremos que el sistema asociado saca un clarísimo suspenso, veis que es el único que baja, y el incremento fuerte que hay en sistema de empleo se da por la exteriorización de compromisos por pensiones que han tenido que acometer las empresas en los años 2001-2002 y ahora pues tienen que hacer unas aportaciones regulares cada año que obligan a que los fondos de empleo, el sistema de empleo, siga recibiendo fondos. El sistema individual es el que más hace y el que en el futuro pues el que más está destinado a tener, y el sistema de empleo, pues conforme vayan las empresas concienciándose en la necesidad de constituir también una parte del salario de los trabajadores, darlo vía constitución de un fondo de pensiones, pues también irá creciendo. Los asociados depende de las asociaciones. Es una pena que exista en nuestro colectivo, puede haber, seguramente habrá economistas que tienen un fondo de pensiones individual cuando podrían tener un asociado. Podría ser, a lo mejor entre vosotros hay alguien. Ahora después veréis la diferencia. Bueno, sistema individual, sistema de empleo y sistema asociado. Aquí tenéis el comentario que esto es una nota de prensa que saca Inverco cada Esta es la trimestral, la de junio 2005, la de septiembre 2005. Esta mañana todavía no había salido y no he podido incorporarla, con lo cual está la de junio, la última. Esta sale trimestral. Las cuentas de partícipes, veis, por lo tanto son cuántos planes están abiertos por este sistema. Veis que se pasa del año 1990, solo existía 627.000 partícipes de fondos de pensiones, y en estos momentos existen 8,5 millones. Con lo cual veis que claramente evoluciona al alza una forma considerable. Sí que se observa, como dice aquí en el texto, una incorporación de los jóvenes bastante importante, o cada vez la gente más joven está concienciándose de que debe aportar para la jubilación. Entonces ese 63,4% de partícipes activos tenía menos de 51 años a final del año 2003. Lo que os comentaba antes, pues bueno, que la vivienda es la que está compitiendo por ahorro con fondos de pensiones. Esto es una comparación con la Unión Europea de cuáles son los aportantes, el número de aportantes. Veis que España está claramente por debajo de países nórdicos, fundamentalmente, que es donde más concienciados están, donde menos protección tienen también del sistema público. Hay que decir las dos cosas, no digamos solo una, tengamos claro que la otra influye. La como datos puedo decir que un sueldo de unos 30.000 euros al año, si se produce la jubilación cobrando 30.000 euros, la Seguridad Social aporta más del 90% del último salario en activo. Pero si esos sueldos se convierten en 200.000 euros anuales, aporta alrededor del 12-13% del último sueldo en activo. Con lo cual, el que tiene un problema mayor es el que tiene un sueldo mayor. A ver. Está aquí la estructura de la cartera. Bueno, vemos también un claro cambio de en qué se invierte. En inversión renta fija doméstica baja muchísimo. En renta fija internacional se empieza a invertir algo más. Y la renta variable va subiendo. Y la internacional también sube, pero se ve penalizada. Aquí la burbuja tecnológica que estalló en marzo del año 2000, marzo-abril, pues se nota. Y también la bajada de la renta variable internacional dentro de España, los sectores de telecomunicaciones, media y tecnología, de biotecnología, son los factores que están más presentes en los índices europeos y el que menos tiene el IBEX, con lo cual sí que se ve que hay el porcentaje de renta variable doméstica sube más, y bueno, más, sí, sube, y el de renta internacional incluso cae. Lo normal es que veis que la evolución era al alza. El año 2000, el año 2001 no cayó mucho, pero luego sí que cae y se mantiene por debajo del 10%. Y el ratio de tesorería, como veis, pues bueno, hay un incremento notable en el año 2000 que no baja mucho. En el año 2001 baja, pero luego se mantiene alto. Luego hay un importante factor miedo en el mercado. Existe una migración desde deuda pública a bonos corporativos. Eso podéis ver que en el año 2001 el 25% se invertía en deuda pública y el 12% en renta fija privada. Y a final, bueno, en año 2000, junio de este año, han cambiado. El inversor en renta fija está dispuesto a asumir algo de riesgo a cambio de obtener una rentabilidad algo mayor. La renta variable también sube del 8% al 15%, casi duplica, y otras inversiones, pues cualquier otro activo. En cartera exterior, la renta fija baja claramente y la renta variable también baja, como veíamos antes. En situación de mercado, pues bueno, esto, vamos a jugar a equivocarnos, no voy a jugar a equivocarme. El año pasado lo hicimos, este año también lo voy a hacer, pero esto es, no os lo anotéis, pero esto lo destruí ya a la salida, porque como no se va a cumplir nada, pues es mejor que nunca me lo recordéis, ¿eh? Entonces, el año 2005 va a acabar con unos crecimientos muy buenos, mucho mayores a lo que se esperaba a principio de año. Se hablaba de rentabilidades bursátiles alrededor del 6%, 8%, nadie se atrevía con el 10%, estamos claramente por encima, hemos llegado casi al 20%. Ahora sí que es verdad que en estos últimos 4 o 5 días está habiendo una retirada ordenada de la renta variable a niveles algo inferiores, y desde ahí pues se podría estar en disposición de volver a subir de cara a final de año, en que los inversores se confía mucho en que los inversores institucionales de pensiones van a aguantar el mercado, pero está demostrado que no es posible. No se genera el suficiente número, no hay el suficiente número de recursos, el suficiente número de millones de euros canalizados a través de las gestoras de fondos de pensiones para sostener un movimiento negativo en el mercado. Con lo cual, pues sí que ayudáis entre todos a que las aportaciones que siempre se realizan a fin de año, y que aprovecho para decir que es un error monumental, porque si la bolsa confiamos en que va a ir al alza, no es lógico guardar la aportación para el último día del año. Lo normal sería hacerlo primero. Bueno, sí confío en que el mercado va a ir al alza. Tenemos la desgraciada experiencia reciente del año 2000, 2001 y 2002 en que los mercados iban a la baja y era mejor hacerla el día 31 de diciembre, porque era más barato que hacerla el día antes. Pero en el año 2003 y el año 2004, el que la hace el último día y no el primero, se está perdiendo la revalorización del año. Entonces, a la larga, lo que se demuestra y lo que vemos nosotros desde la experiencia dentro de la gestora es que el que acierta es el que hace un ahorro o una aportación mensual. Coges los buenos meses y coges los malos meses. Pero en el momento te dediques a especular con las aportaciones y con los derechos consolidados propios, el error está prácticamente garantizado. Hay muchísimos errores, lo vemos. El otro día había un partícipe que se enfadó mucho con nosotros porque nos retrasamos un día para hacerle un cambio del fondo de renta fija al fondo de renta variable, el puro de renta fija al puro de renta variable, justo el día que empezó la caída. Y bueno, al final teníamos razón nosotros y se tuvo que hacer como se decía, pero solo había un día de diferencia, daba igual. Pero la galleta que se está dando este partícipe es monumental. Como ejemplo, los movimientos gordos no suelen ser buenos consejeros. Las decisiones de me cambio del 100% de aquí a allá no suelen ser buenas compañeras de viaje. Lo normal es ser comedido, ser ordenado y hacer una planificación, ¿no? Que todo responda a una planificación. Si hacemos la planificación en cuanto a aportaciones mensuales, pues bueno, voy a coger meses puntos, que me he equivocado porque he comprado en el máximo, pero el mes siguiente igual tienes una caída. Por ejemplo, imaginaos hacer una compra el último día de septiembre, pues fue un error, porque la bolsa, el IBEX subió un 8% en septiembre, pero este mes, que está cercano a acabar, va a caer, si acaba como ahora, va a caer un 4 o un 5%. Pero bueno, si también cojo ese punto, pues ya no, ya tengo la media de los dos. Pero a final de año es lo más ordenado que puedo hacer. Entonces, bueno, animaros a que lo hagáis con un plan, como correspondería a un economista hacerlo de forma económica, de forma financiera, ¿no? En los activos financieros se espera que vayan al alza. La bolsa ya es difícil que acabe en negativo, bastante difícil. Los bonos también es difícil, van, aunque ya se esperan subidas de tipos de interés y se están empezando a ver los primeros movimientos, no es lógico que veamos movimientos de tanta subida en los tipos de interés que haga que se incurra en pérdida de precio en los bonos en cómputo anual. El petróleo es el activo rey por excelencia. En oro y en petróleo los fondos de pensiones tienen prohibido invertir, con lo cual no hemos renunciado a ninguna rentabilidad potencial por no haber invertido en esos activos, ¿vale? Está expresamente prohibido en el reglamento. Materia prima, ninguna, ni derivados sobre materias primas, tampoco. Mercado inmobiliario también claramente al alza, un año más, contra lo que se dice que va a ser el futuro. La gestión alternativa también ha ido bien. Los beneficios empresariales que se están publicando el tercer trimestre son nuevamente récords dentro de las diferentes industrias. El empleo va bien. Los datos macroeconómicos están saliendo bastante bien todos. Europa este año por primera vez va a revalorizarse más que Estados Unidos. Bastante más. Estados Unidos está en negativo y Europa está entre un 12 y un 15% en positivo. Ya hace bastantes años que se dice que Europa está puede revalorizarse más que Estados Unidos y no se cumplía, y este año ya va a ser el primero que sí. Japón también está subiendo prácticamente igual que Europa y los emergentes por encima. Los emergentes están entre el 20 y el 40% de rentabilidad en lo que va de año. La inflación es la que está dando la nota, tanto que se decía que el precio del petróleo que subiera lo que quisiera, que no pasaba nada, que la inflación no se movía. Pero bueno, las empresas tienen un aguante, tienen un momento en que ya no pueden incluir en sus cuentas de resultados, no pueden soportar más costes por el petróleo y por sus derivados, y ya en algún momento tenía que venir el traspaso de esa subida al IPC. Entonces ya se está viendo. estamos viéndolo ya. El otro día Ising dijo esto textualmente: si los riesgos para la evolución de precio a medio plazo aumentan más, tendremos que actuar. Vale, eso claramente es una subida. Hace poco sabéis que Alemania y Francia demandaban una bajada de los tipos oficiales de interés del Banco Central Europeo. Eso se descartó. Se descartó por diferentes motivos, porque Estados Unidos estaba subiéndolos y no era lógico que aquí se bajaran. Pero ahora ya se habla de subirlos. Una inflación en el 2,6% no está en su sitio, no es lógico. No contribuye a la estabilidad de precios, con lo cual pues veremos movimientos de tipos de interés. De todas formas, nos esperan antes de después del primer trimestre del año 2006. Bueno, pues esperaría para abril, mayo, junio. Los problemas que hay en Alemania con exportaciones y demás siguen. La situación general, pues bueno, es positiva. Riesgos geopolíticos, aunque hay conflictos abiertos por diferentes partes del mundo, están más o menos controlados y no son, son como, os pongo ahí, de menor escala. Dentro de decir menor escala cuando se están matando en algún sitio, como podamos decir eso. Los desastres naturales, pero me vienen afectos al cambio climático. Esto va a ir a más, no se va a detener. Hay estudios que dicen que dentro de 10 años existirá 50 millones de desplazados a causa de los cambios climáticos. Lo podemos ver, pero bueno, simplemente en el sur de Alicante, en Almería, cualquier de estos sitios, la desertización está subiendo de manera contundente. En Estados Unidos, en Filadelfia, se pierden kilómetros cuadrados de terreno frente al mar. Y bueno, el cambio climático se pensaba que iba a ocurrir y está ocurriendo, pero a una velocidad muchísimo mayor de la que se esperaba. Con lo cual esto va a traer más desastres naturales. Y eso, pues bueno, tendremos que acostumbrarnos a vivir con los huracanes, los ciclones y los terremotos, igual que nos estamos acostumbrando a vivir con los atentados terroristas. Ya sabéis que el 7 de julio hubo un atentado en Londres y no ocurrió nada. Después de bajar un 5% de intradía los mercados de renta variable, acabaron en positivo. Con lo cual, bueno, ya hemos aprendido a vivir con los atentados. La crisis de la gripe aviar, pues bueno, esto, hay quien dice que es un pufo para bajar la inflación porque el precio del pollo ha bajado un 30%. Bueno, ya no sé, cada uno que piense lo que quiera, pero bueno, está ahí. En España se dice ahora que no tenemos capacidad para hacer vacunas, el único país de la UE que no tenemos vacunas. Bueno, se va a hablar mucho y al final, pues bueno, de momento va un pavo en Grecia, encima es un pavo, no sé eso qué quiere decir. Y aquí se están analizando las palomas en Valencia, luego esto va a haber una crisis. De momento la que se está forrando es Roche, que ha subido sus ventas un 270% con el fármaco que previene eso contra la gripe aviar. Petróleo, pues bueno, ya lo hemos comentado. El oro también, los pronósticos para el oro, quien mire la evolución de la cotización del oro en los mercados internacionales y vea los últimos años claramente al alza, podría pensar que va a haber un punto de inflexión y que lo normal es que ya tire para atrás. Pues bueno, los expertos en materias primas dicen que el precio del oro va a seguir subiendo, que no tiene por qué bajar, igual que se van a revalorizar los activos financieros. Igual que os decía al principio, va a haber una demanda feroz por activos financieros porque hay mucho ahorro en el mundo, también va a haber una demanda feroz por el metal precioso, el oro. En cuanto a política monetaria, deciros solo que Alan Greenspan se jubila el día 31 de enero. Esto es un desastre mundial. Ya hay un tal Bernanke, creo que es, no sé si lo habéis leído esta mañana, que va a ser el, perdón, ¿cómo se llama? ¿Es Bernanke o Bernanke? No sé. Que tiene, bueno, Alan Greenspan va a hacer el trabajo sucio de hacer las subidas, porque este ya ha dicho que su objetivo es la estabilidad de precios y que va a hacer una política no de marear tanto al mercado, empezar a subir, a subir, a bajar, sino que va a mantener una línea más como el Banco Central Europeo. Pero bueno, Greenspan va a hacer su trabajo hasta final de enero y se esperan dos subiditas más, lo cual fácil que Estados Unidos se pongan al 4,25. En Europa, pues bueno, lo que os decía, un 2006 en el que puede llegar a 2,5 y Estados Unidos se puede plantar entre el 4,5 y el 5. Esto es hablar por no callar, ¿eh? Mañana puede cambiar todo. Pero bueno, para que veáis qué se maneja, qué es hoy la actualidad. En China, bueno, China está creciendo al 9,5% trimestral, bueno, en el cómputo anual, pero cada trimestre va confirmando su fortísima subida. Sabéis que son los reyes en copiarlo todo, lo copian y lo hacen, se rompe mucho con productos de baja calidad, pero bueno, da pego, ¿no? Y están haciendo bastante daño a la economía, porque bueno, entre la valenciana también lo está notando especialmente, porque como es intensiva en mano de obra, en China los salarios son bastante bajos, aunque se está notando un movimiento al alza y hay un consumo también al alza en China. Entonces se... ¿Perdón? Bueno, sus estadísticas son poco fiables, ¿no? Si las, si nos pusiéramos una... Se dice, pero eso ellos van a, ellos ven la tele y eso pues les va a hacer que pidan más rápido de lo que pedían los sindicatos europeos. Entonces van a estar sometidas las empresas a mayor presión que aquí. Si aquí duró 20 años conseguir una serie de derechos sociales, allí va a durar 3. Entonces, pues bueno, de momento las diferencias son bestiales y con incrementos de productividad aquí. Bueno, allí desde luego, una persona que conozco, que ha venido de allí hace poco, dice que lo que se está construyendo parece España. Carreteras, autopistas, edificios de oficinas, es brutal. Coches, ya verá mucha gente con coches. Ya no es la bicicleta típica, no es la imagen típica de un país asiático. Que ya algo está cambiando, por lo menos en los centros urbanos. La China profunda, pues supongo que será muy profunda, pero la China de cercana a los polígonos, a las industrias, a los centros de negocios, está tirando fuerte. Se ve ya algo ahí. Bueno, sobre lo de la revaluación del yuan, sabéis que hubo una revaluación, pero fue algo irrisorio, ¿no? Pero en esos momentos ahí hay poca presión, con lo cual China pues tampoco actúa. Se le dice que se le pondrán aranceles, pero no se le ponen, pues ellos van a su marcha. Aquí veis unos gráficos de cómo se mueve el mercado. El primero, os digo de qué es, ponerlo y luego lo miráis, si consigo verlo yo, ¿eh? ¿Cómo está? A ver, por niveles, el primero es el bono alemán a 10 años, cercano a 122, veis una subida clara desde el año 2003, en el 2004 una fuerte subida y en el 2005 también. Esto, el 90% de los analistas que previeron el movimiento de los tipos de interés han equivocado. Ha ocurrido exactamente lo contrario de lo previsto. Abajo está el Eurostox y el Eurostox es el blanco. Bueno, no sé cómo lo veis vosotros ahí. La línea que al final está arriba es el Eurostox y la línea que al final está abajo es el Standard & Poor's 500 de Estados Unidos, o sea, la bolsa europea y la bolsa de Estados Unidos. En la siguiente, el gráfico de arriba es 60, luego es el petróleo, está en los máximos, está ahí, pues bueno, haciendo como una pequeña corrección, pero también se dice que el petróleo no bajará mucho, y el de abajo es el oro, también ha subido mucho y está ahí en la zona, ha caído algo estos últimos días. Luego alguien, si quiere comprar oro, pues como inversores particulares sí que lo podéis hacer, institucionalmente no se puede. El régimen de comisiones que tiene el colegio, como comentábamos antes, pues bueno, es una relación directa. Mirad, esto es una menor comisión, implica una mayor rentabilidad a largo plazo. Es directo, la relación es proporcional. Si ese ejemplo que vemos ahí abajo, si contratamos un plan a los 35 años y lo mantenemos en la jubilación, al final se aportan 30.000 euros. Y si la rentabilidad media de esas inversiones es, bueno, esto es, yo aporto 1.000 y a final de año tengo 1.060. Aporto 1.000 más, tengo 2.060 y a final de año pues son 2.060 más el 6%. Y así voy revalorizándolo. Al final de los 30 años obtengo 83.000 euros, habiendo aportado 30.000, luego tengo una revalorización del 279%. Solo si consigo un fondo, un 1% con comisión menor, la relación es totalmente directa. En vez de tener un 6 de rentabilidad, he tenido un 7. Pero son 101.000 euros, un 337. Luego, alguien me ha regalado 17.000 euros. Podéis decir que estos 17.000 euros os los regala el colegio. Ventajas. ¿Estás conforme, Valdesca? es un regalo, no contributivo, no molesta a nadie, simplemente por ser asociado, colegiado en este caso. Las ventajas de ser partícipe, asociado a los planes del COE, pues son esas menores comisiones que vas a tener de los fondos individuales, tener una rentabilidad adicional a través del COE VIP, ahora después veréis la escala, la utilización de la red comercial del depositario, que es Bancaja, tiene más de 1000 oficinas, la implantación es nacional, ya no hay ninguna provincia de España donde no haya una oficina Bancaja, tenéis oficina en Hong Kong, en Miami, Pedro, ¿me dejo alguna del entorno internacional? Italia también, bueno, en Milán, es verdad, lo leía esta mañana o ayer que también va a haber una oficina. Pues bueno, las ventajas que puede dar tener 1000 puntos de venta en los que puedes acudir a hacer una aportación, a consultar cualquier cosa, la proximidad que ofrece tener tantos puntos y las consultas, aportaciones y traspasos que se pueden hacer por internet. Luego, el colegio tiene una web a vuestra disposición también, aparte de la de Bancaja, que se pueden consultar los movimientos, las actualizaciones trimestrales estas que os decía. Le mandamos periódicamente a final de cada mes al colegio cuál ha sido la evolución del mes, un pequeño informe sobre qué se espera de los meses siguientes, y todo eso en la web del colegio lo tenéis colgado. La comisión de control, pues bueno, está integrada por compañeros nuestros, yo me incluyo. Bueno, yo tengo prohibido formar parte de la comisión de control del colegio y lo represento a la gestora, ¿no? Bueno, también soy colegiado, pero bueno, hay muy, muy buen ambiente y nos entendemos muy bien. Todos los compañeros están, pues bueno, están preocupados por la inversión colectiva, les gusta, pues bueno, ver cualquier problema que pueda tener cualquier compañero y solucionarlo cuanto antes, ver el buen ajuste de las inversiones al momento de mercado, porque bueno, este momento de mercado dentro de un mes ya no es el mismo, lo puede cambiar absolutamente todo. Entonces las inversiones tienen que ajustarse al momento presente cambiante en cada final de mes. Vale, los dos planes que tiene el colegio, pues bueno, cubren una demanda diferente. Uno, sabéis que está limitada la renta variable al 30%, la otra está limitada al 75%. El COEF 1, pues bueno, tiene un escaso nivel de riesgo, una volatilidad alrededor del 4%. Luego, la volatilidad es una medida de lo que yo puedo perder. Si el fondo tiene una rentabilidad, digamos, del 4%, pues yo sé con un 95% de probabilidad que la rentabilidad de un año va a estar entre el 0, sería la media menos la volatilidad, y el 8, que es la media más la volatilidad, con lo cual entre un 0 y un 8 voy a estar, ¿no? Vale, lo normal es que esté alrededor del 4. Se adapta bien a perfiles inversores moderados, ¿no? Y la rentabilidad, pues, es cómoda, está por encima del IPC a medio plazo, pues es un fondo, un plan, en este caso un plan tranquilo. El otro ya no es tan tranquilo, tiene un nivel de riesgo medio alto, una volatilidad alrededor del 8%, con lo cual la apuesta es el doble, también la rentabilidad media esperada es el doble o más del doble. Es ideal para perfiles de inversores de gente más agresiva o arriesgada. Ahora está más de moda decir arriesgado, porque lo de agresivo es agresivo, ¿no? Las rentabilidades son interesantes a medio y largo plazo y lógicamente están por encima, según los plazos, ¿eh? Ahora veremos los plazos. En cartera, pues bueno, lo más destacable sería la inversión en renta variable, un 30% en uno y un 65% en otro, ¿vale? El de arriba está en el tope, no puede tener más renta variable. El 2 está en un 65%, podría llegar hasta el 85%. Inversiones inmobiliarias, como os he dicho, pues están rondando el 10%. En el 1 el 12%, en el 2 el 9%. Lo demás, pues lógicamente la gestión alternativa es similar y la renta fija es la diferencia hasta llegar al 100%, con la pequeña parte de la tesorería, que es, pues bueno, la tesorería básicamente ahora está ahí para no estar en renta fija, ¿no? La renta fija, hay temores de que suban los tipos de interés, con lo cual bajaría el precio de los bonos. Luego es mejor, cuanto menos renta fija tengamos, mejor. Luego, la renta fija está invertida. Una parte está invertida en gestión alternativa, otra parte está invertida en inversiones inmobiliarias, que lo normal de estos activos sería tener menos peso, pero ahora destinamos peso de la renta fija a engrosar estos otros activos para tener menos exposición a la renta fija, que es lo peligroso. Gestión alternativa son los hedge funds, los famosos hedge funds, fondos de gestión alternativa. Hedge fund no es sinónimo de riesgo agresivo, caja negra, no me quieren decir en qué invierten. esos fondos invierten son arbitrajes, básicamente son arbitrajes. Comprar mucho de un valor y vender de otro del mismo sector y del mismo índice, comprar mucha deuda 3 años y venderla 4, jugando con el diferencial de crédito, comprar empresas que estén en quiebra para liquidarlas y sacar beneficio de ahí, cosas raras. Todo lo que no es tradicional, perdón, estructuraciones, distress securities, hay deuda emergente, high yields, hay muchísima, el abanico es tremendo, y juegan, el objetivo es tener una volatilidad baja, similar a la de la renta fija, y una rentabilidad que duplique a la de la renta fija. En estos momentos la gestión alternativa está dando, pues este año no está siendo muy brillante, alrededor del 3-4%. Claramente por encima de la renta fija, pero ahí lo que hacemos es evitar los fondos que no quieren declarar en qué invierten. Eso, pues bueno, aunque los fondos de pensiones podrían invertir una pequeña parte de su patrimonio ahí, el reglamento lo limita y la propia prudencia pues aconseja no hacer esas cosas. Luego, la gestión alternativa que tienes aquí, puedes dormir tranquilo que no es de la que puede quebrar. Ahora ya vemos lo que son las diferencias de rentabilidades. Aquí lo tenemos que comparar.
Esto está tan alto que ahí no lo puedo enseñar.
Mirad, 1, 2, 3. En la tercera línea, donde dice renta fija mixta, a 15 años tienes un 7%, a un año el 5,21. Vale, si miramos a un año, que es la última que está, el fondo de abajo, mirad en el cuadro rojo, Colegio de Economistas de Valencia 1, la interanual es del 8,48, que es la comparable al 5,21 que da la media de Inverco de España, ¿no? Todos los fondos, estos son individuales, todos los fondos individuales han dado el 5,21, la media. El Colegio de Economistas tenéis el 8,48. Donde dice renta variable es el 13,33, allá de la punta. Este es comparable al 17,78. Eso quiere decir que con el mismo riesgo, precisamente con el mismo, incurriendo en el mismo riesgo, tenemos una rentabilidad pues de 4 puntos y medio superior. De ahí la diferencia de comisiones explica uno. El otro 3 pues es el buen hacer del fondo. El sistema de empleo pues tiene una rentabilidad mayor. Aquí en el sistema de empleo se incluyen todos, los puros de empleo de renta fija y los puros de empleo de renta variable. Va todo el sistema de empleo, solo saca un dato. En el sistema individual sí que tenemos las diferentes categorías de Inverco. Y el sistema asociado, que sería, pues bueno, los planes asociados que hay, ¿cuánto han dado? Pues han dado el 8, el 8,15. El 8,15, bueno, en el Colegio de Economistas, en el caso del 1, estamos un pelín por encima, pero más que duplicamos la rentabilidad en el 2. Esto, si lo miramos, las condiciones de mercado, estas son, el otro era a 30 de junio, ¿vale? Esto era a 30 de junio porque no ha salido, como os he dicho, esta mañana todavía no estaba el del 30 del 9. El siguiente es el del sistema individual. El sistema individual pues es lo mismo, vemos también la diferencia, las rentabilidades del Colegio de Economistas son las mismas. Bueno, aquí veis la diferencia también con ese 6,23 de renta fija mixta y el 12,77 contra el 17,78, con 5 puntos de ventaja de renta variable mixta. La siguiente, tenéis el diferencial acumulado a lo largo de los últimos 5 años y 8 meses. ¿Vale? En 5 años y 8 meses, la diferencia a favor del COEF 1 contra la renta fija. Ahí lo he puesto en la celda de arriba, debería estar en la de abajo. ¿Vale? ¿Veis? El COEF 1 ha conseguido un 11,72% más de rentabilidad en los 5 años y 8 meses que la media de España de renta de los fondos que están dentro de renta fija mixta. ¿Vale? Y el siguiente es lo mismo pero con el 2. El 2 ha conseguido un 10,53% más que la media de planes que están dentro de la categoría de renta variable mixta. Esto es en interanual, pero si miramos desde el día 1 de enero hasta el, tendremos la fecha, esto será agosto, final de agosto, expansión a final de agosto 2005, tenemos esta rentabilidad. Los fondos del colegio han dado un 6,45, que es comparable al 4,43, y un 14-25 que es comparable al 10-13, desde el día 1 de enero, 8 meses. En 8 meses de vida se le ha ganado esto a la media de mercado. Estás en cuartil 1, lo que pasa es que no lo sé, no te lo sé decir, pero bueno, en cuartil 1 lo que puedes encontrarte, no lo sé, pero más del 20% hay, más del 20% hay. Puedes encontrarte con fondos que inviertan, igual que el año pasado, en, ocurrió, construcción y autopistas españolas, y eso es de lo que más ha subido en bolsa, o también eléctricas. Entonces, si el fondo es muy sectorial, cuanto más concentres el punto de el horizonte de inversión, más riesgo tienes. Pero si va bien, más revalorización tienes también. Entonces nosotros eso lo evitamos. Nosotros buscamos una consistencia a lo largo de los años, una estabilidad. Queremos estar siempre un poco por encima de la media de mercado. No un año, es que algunos años los que mides en el primer cuartil, el año siguiente los tienes que buscar en el último. Entonces nosotros, la gestora, en ningún fondo de inversión utilizamos esa estrategia. Siempre buscamos por estar mejor que la media, en primer o segundo cuartil. Para nosotros acabar el año en un segundo cuartil, pues no tiene ningún problema, estar por encima de la media. Pero aquí claramente, si entráramos en la calificación de los diferentes fondos individuales y buscáramos ese 10-13, cuál es la ubicación de un 14-25, claramente estás en primer cuartil, estarías formando parte del grupo de cabecera. Entonces, clarísimamente puedes mirarlo. De todas formas, lo podéis mirar, comprate la expansión del sábado y hay una página que está destinada a los fondos de pensiones. Buscas los fondos de pensiones de renta variable de renta variable mixta euro, y ese es el asimilable al COEF. Mira la rentabilidad del COEF, mira la rentabilidad que hay allí y tú mismo te sitúas. Dices, ahí van ordenados por rentabilidad, del mayor al menor, desde el día 1 de enero. Luego te buscas y tú mismo te sitúas. Dices, pues estaría el quinto, pues estaría el 25, estaría el 80. Entonces ahí mismo estoy aquí. No lo sé. Yo sé dónde están los individuales de Bancaja, que son bastante más caros en comisiones, y están claramente por debajo de lo que estarían los del COEF, y no hay ninguno que esté por debajo del segundo cuartil, con lo cual te puedo asegurar que estos están o en primer cuartil o los primeros puestos del segundo. De todas formas, míralo, porque el sábado es información pública, lo tenéis. Bueno, pues con esas bajas comisiones de gestión y depósito, lo que te decía, la recurrencia del performance, buscamos ser serios y cada año estar por encima del benchmark. Por encima. Y para nosotros el benchmark, desgraciadamente, nos gustaría tener un benchmark teórico, por ejemplo, un 30% de lo que haga el IBEX más un 70% de lo que haga el bono a 5 años, pero en la práctica eso no puede ser, porque a nosotros nos demandan estar en los primeros puestos, con lo cual tienes que intuir cada semana dónde está la media de mercado e intentar jugar un poquito con ventaja, ¿no? Si ves que la bolsa va a subir, ponerte un poco por arriba. Entonces ahí ya son los trucos de gestión, ¿vale? En la habilidad de la gestión, pues intentamos estar mejor que la competencia. En el colegio, pues bueno, después de esos 5 años y 8 meses vistos, estamos en el COEF 1 un 11,72 por encima, y en el COEF 2 un 10,53 por encima. Esto, bueno, si esto ha ocurrido en 5 años y 8 meses, si me quedan 20 años, si me quedan 30 años para la jubilación, ¿en cuánto se puede convertir de forma totalmente gratuita a final del periodo? Bueno, se puede traducir, pues no sé, si eso es en 5 años y fuera totalmente extrapolable, pues en 30 habría que multiplicar por 6, tendría un 60% más de revalorización que en un fondo que no fuera este. Esto es para llamaros la atención si no lo habéis visto. Y bueno, los agradables datos estos que hemos visto hasta ahora, el colegio también tiene pactado con Aseval y con Bancaja una aportación gratuita a un plan, este sí que es un plan de jubilación que se pierde si el colegiado o el asociado no se jubila con este plan en marcha. Es un artilugio de fidelización lógico que existe en muchas empresas. Si te vas antes de los 65 años pierdes el capital constituido, pero si te jubilas con este plan recibes las aportaciones. Bueno, recibes lo que se haya revalorizado este plan. Este plan, además de aportar de esto, también se revaloriza. Se revaloriza, eso sí, a un 2% y algo. Está invertido en renta fija para que ahí no tengas ninguna pérdida. Pero si se hace una aportación de 3.006 euros, por ejemplo, pues tendrías una aportación gratuita del 0,15% de la aportación, pero todos los años. ¿Vale? No solo el primer año, sino todos los años vas haciendo esa aportación y se te va aportando esa aportación totalmente gratuita. Y
es sobre las aportaciones acumuladas.
Eso también es importante tenerlo claro. Pues si tú haces 10 años aportaciones de 3.000, tienes una aportación de 30.000. Luego es el 0,15. Cuando aportas 30.000, cuando aportas 3.000 más, el 0,15 es de 33.000, no solo de los 3.000 del último año. Con lo cual tienes ahí un efecto multiplicador que es muy interesante. Vale, ese COEBIT pues se abonará en cuenta corriente del partícipe al final, porque no sería un derecho consolidado del fondo de pensiones. Bueno, pues a la vista de esto, el COEF, Bancaja y Aseval os animan a que hagáis aportaciones. Vuestra jubilación os lo agradecerá, como dice aquí. Y muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta, pues encantado. ¿Planes de pensiones garantizados? Sí. Esos son plan de pensión asegurado. Eso no es un garantizado, es otra cosa. Eso te va diciendo cada trimestre, te garantiza una rentabilidad, pero ya puedes suponer que esa rentabilidad es la rentabilidad del Euribor. Vale, no vas a tener más rentabilidad garantizada para el próximo trimestre. Pues si el Euribor está al 2,10, pues el 1,90. ¿Vale? Cuando suba al 5, pues el 4,50. Vale, bueno, así. Y cada trimestre te van diciendo cuáles, qué te aseguran, exacto, qué te aseguran para el siguiente trimestre. Van variando cada trimestre. No están teniendo éxito y al final, pues nada. Para un plan de pensiones asegurado, mejor un plan de pensiones garantizado. Aseval no tiene. Con lo cual, bueno, os he dicho que son los planes de pensiones garantizados, porque están muy de moda. Aseval no tiene, no lo ha considerado necesario lanzarlo. Y vamos, a mí personalmente ya te lo he dicho antes que no me gustan. Creo que estás renunciando a una rentabilidad potencial, tienes un coste de oportunidad alto a 10 años vista y más para la edad que tienes tú. Sí que hay, para ti es un plan puro de renta variable. Sí que hay, pues bueno, perfiles y hay gente que en un momento dado puede decir no, a mí me interesa, entonces te lo digo y digo, oye, pues sí, a ti te interesa esto por resto de patrimonio, distancia a la jubilación, por muchas características ya personales. Entonces, pues bueno, pero vamos, tú ni te lo plantees. ¿Una pregunta más? Puede ser de cualquier cosa, ¿eh? No, no solo de lo que hayamos visto.
¿Qué recomiendas si tienes unos ahorros en planes capitales? ¿Qué recomiendas? ¿Invertir en planes de pensiones? ¿Invertir en o invertir en instituciones de inversión colectiva tipo SICAPS o FIAPS?
Si tienes mucho dinero, si son más de 3 millones de euros, debes invertir en una SICAP a medida para ti. Eso. Sí. No, pero una.
Hombre. Yo sí que veo la ventaja de los más o menos de una u otra opción, pero las económicas no se las traigo a los pensiones.
Yo creo que. Yo te debo contestar como un economista, ¿no? Con condicionales, con todo depende, qué pasaría si, ¿no? Estamos acostumbrados a hablar y aquí es jerga entre nosotros. Entonces, bueno, ahí lo que, no tienes más remedio que hacer una cartera. Tiene que ser, cada persona es un mundo y tienes que analizar la situación patrimonial personal de ese cliente en ese momento dado. Fondos de pensiones tienes limitado 8.000 euros al año, no puedes más. Con lo cual, pues lo lógico es destinar 8.000 euros, bueno, si tiene más de 52 años, lo que sea, porque el tratamiento fiscal es muy bueno. Y entonces, esos 8.000 euros, donde mejor los vas a tener, rentabilidad financiero-fiscal, va a ser en el fondo de pensiones. Luego ahí aporta al fondo de pensiones al máximo, y luego ya tiene que ser hacer una composición de la cartera, rentabilidades potenciales y volatilidades. con lo cual ya te buscas un riesgo, un perfil de riesgo, y dices, bueno, pues yo no quiero. Es que hay muchas cosas, ahí hablaría de términos financieros. ¿Cuánto está dispuesto a perder tu cliente en un año? Pues si es nada, tiene una posible cartera. Si es un 3%, el abanico se abre. Si es, tengo que ganar un 2% como mínimo, solo tienes un camino, al Euribor, a repos, una repo a un año. Entonces, tienes que buscar cuál es el perfil y cuál es la exigencia de rentabilidad. Exigencia de rentabilidad, sabes que es la media de la rentabilidad de cada uno, más o menos la volatilidad, y con todo eso te tienes que hacer una composición, ¿no? ¿Qué me sale al final de esta cartera que me planteo? ¿Qué sería lo más lógico? ¿Y qué volatilidad tengo? ¿Qué probabilidad de entrar en riesgo tengo? Para mí, si dices, afina un poco más, bueno, afinando un poco más, sin incurrir en mucho riesgo, yo me iría a un COEF 1 para patrimonios grandes, donde se invierta una parte importante del patrimonio ahí. Otra cosa es que dices, bueno, para tu caso, por ejemplo, que te decía, tú aportas al fondo de pensiones, pero él se está pagando la vivienda y tiene otros activos financieros, sin ningún problema puedes destinar el 100% de la aportación en fondos de pensiones a renta variable. Bueno, esa renta variable, el 100% de sus inversiones en pensiones están en renta variable, pero el patrimonio conjunto, igual ese fondo de pensiones solo es el 10% o el 5% del patrimonio total. Pues tienes que ponderarlo todo y tenerlo en cuenta todo. Cuando ya cumpla 50 años, le digo, oye, de aquí lo que tienes en renta variable, ¿por qué no pasas un 10% y lo vamos poniendo como un buen recaudo? Diferentes inversiones. Los activos inmobiliarios, que te decía, pues bueno, también son interesantes. No la vivienda, sino los fondos. Hay que, en una cartera tienes que tenerlo todo previsto. Nosotros, ya te digo, tú solo aportame 1.000 o 8.000 euros. No te puedo pedir más porque la ley no me permite que me aportes más. Pero bueno, tú aportame los 8.000 y luego con los otros búscate una carterita que te guste, con la que estés cómodo y duermas bien. Lo peor es dormir mal. No sé si te he contestado. Un poquito, contestarte es muy difícil porque tiene que ser un cliente en concreto que te diga qué quiere. Entonces, te tienes que poner de acuerdo. Bueno, eso es planificación financiera personal. No, en cuanto a eso no hay diferencias. No hay diferencias. El Unit Link son fondos de inversión. El Unit Link es una estructura de fondos de inversión que tienes unos costes por seguro de vida y unos costes por la propia gestión del Unit Link. Luego tienes una rentabilidad inferior. Antes era muy bueno porque te dejaba que tú te pudieras cambiar la cartera de inversiones, te dejaba cambiar sin tributar, pero ahora como ya tienes el cambio de fondo a fondo de inversión, incluso de diferentes gestoras, sin tributar, pues ya no tiene ventaja competitiva. Solo es bueno si vas a más de 5 años vista. Fiscalmente, 5 u 8, bueno, ya sabes tú más que yo. Pues no me acuerdo exactamente cuándo lo termino, pero hay un momento en que ya empieza a ser más rentable tener el Unit Link que los fondos de inversión tradicionales. Entonces, si lo haces en un horizonte que vaya más de esos años, hazlo a través de Unit Link, pero sabiendo en qué gasto vas a incurrir si rescatas antes. Y otros productos de ahorro que te den rentabilidades interesantes, pues hoy en día no hay. Hedge funds está bien tener algo, ¿eh? Ahora se van a, seguramente el reglamento de las IICs que va a salir ya. Va a salir ya, en noviembre sale seguro, eso dicen. Bueno, estaba en Madrid yo cuando la directora general del Tesoro dijo que iba a salir probablemente a finales de octubre. Si no, en noviembre, luego ya me voy al si no. Entonces dijo eso en un curso que ya lo clausuró y dijo eso. Luego deben tenerlo muy atado porque si no, no lo diría. La directora general del Tesoro, en teoría la jefa de Banco España, de la CNMV, de la DGS. Entonces, si dice eso, supongo que lo tendrá bastante claro que puede sacarlo. Y ahí van a liberalizar bastante los fondos de inversión privada, van a poner unos mínimos, barajaban 100.000 euros como mínimo. Entonces ya se considera que alguien que invierta más de 100.000 euros en un fondo de inversión ya puede hacerlo. Ahí lo que se intenta es proteger al cliente final. Lo que no dicen nunca es que los fondos de inversión alternativos, muchos de ellos, tomando unas precauciones básicas, son bastante más seguros que un fondo de inversión tradicional. Porque si me cojo, hablemos de bancaja, si me cojo un bancaja construcción, si mañana empiezan a caer de forma brutal las constructoras, pues el fondo se la va a pegar. Porque estoy muy localizado en una zona en concreto. Si me compro un fondo de inversión en emergentes, pues si cae la economía mundial y hay una quiebra, por ejemplo, se presenta una suspensión de pagos rusa, turca, brasileña, o hay algún problema gordo de este tipo, todo eso cae de forma alarmante, de forma drástica, y ahí incurrirían unas pérdidas muy fuertes. El hedge fund no puede perder mucho, sí, te digo, de la gama convencional de los hedge funds. Los hedge funds agresivos son muy agresivos, tienen rentabilidades, pero un hedge fund agresivo es rentabilidad mínima exigible superior al 30% anual. Te puedes imaginar en qué invierte. Claro, eso hay que dejarlo aparte. Eso es para inversores que quieran correr esos riesgos. Yo te hablo de inversión en hedge funds, objetivo Euribor más 300, Euribor más 400. Eso ya es más asumible. Muy diversificado, no invierten en activos subyacentes finales, sino que te invierten en derivados o en spreads o en arbitrajes entre diferentes valores de un mismo sector, entre bancos, entre el BBVA y el Santander, te hacen ahí diferenciales, compran, te ponen largo de uno y corto de otro, entonces es difícil que puedas perder mucho. Entonces yo creo que una parte de las inversiones debería estar en hedge funds. Hay que ver el peso y siempre sabiendo qué volatilidad tiene ese fondo, con lo cual tienes que exigir que el fondo en el que vayas a invertir tenga un mínimo histórico de 3 años y ver la evolución mes a mes. Ahí no te vale año a año. En un hedge fund debes ver la evolución mes a mes, mirar el número de meses negativos que tiene en los últimos 3 años, cuántos meses consecutivos negativos ha hecho y cuánto tarda en recuperar la máxima pérdida acumulada. Esas son las garantías básicas que tienes que observar en un hedge fund para plantearte invertir en él. Si no miras, si eso no lo tienes claro, es mejor no invertir. ¿Más cosas?
Bueno, ¿a partir de qué edad más o menos recomendáis que una persona sea
como... ¿A partir de?
¿De qué edad?
¿De qué edad?
Una cosa es comercialmente y otra cosa es...
¿De qué?
O sea, me refiero que no desde el punto de vista comercial de ASEBAL, sino desde el punto de vista de conveniencia por parte de tu cliente.
Hombre, eso es muy difícil. Yo... La primera aportación al plan de pensiones la haría con 27 o 28 años. Yo considero que mi jubilación es muy importante y no le voy a dejar absolutamente nada al destino. Lo tengo muy claro. Tengo una planificación financiera personal hasta los 65 años y yo lo tengo muy claro. El que quiera jugar con su jubilación... Sí, lo tengo muy claro. Yo tengo mucho miedo al futuro porque yo veo los desastres que ocurren aquí día a día y no se le puede dejar nada al azar. Debes tenerlo, por lo menos, aunque lo calcules y digas luego, no hago nada, pero por lo menos que lo sepas. Eso es lo importante, porque el no hacer nada también es una opción. Entonces, pues bueno, dices, no. Bueno, luego también tenemos tanto patrimonio invertido en vivienda que estamos todos muy seguros. Decimos que, bueno, como mi casa me la compré por 20 y ahora vale 50, tranquilo, si pues véndela, a ver dónde te vas a vivir. Te tienes que comprar otra, ¿no? Y está al mismo precio. A no ser que vendas aquí y te vayas a vivir a Guatemala, pues bueno, allí estará más barato. Pero... Entonces, eso es complicado. El tema de a qué edad, yo creo que abrir los planes, debes abrirlos y hacer una aportación, bueno, ponerte en el mundo de las aportaciones. Bueno, hago la aportación, este año me regalan un bolígrafo porque la hago pequeña, pero al próximo la hago más grande y ya me regalan el equipo de música, voy viendo que se va revalorizando y ya voy teniendo ahí un colchoncito. Cuando te das cuenta dices, uy, si tengo ahí 20.000 euros, bueno, son, sabes que no los puedes tocar. Luego es gracioso cuando haces la renta, dices, mira, y esto me lo he ahorrado gracias al plan de pensiones, dices, esto ya rentabilidad al saco. Luego también es verdad que cuando rescatas, lo que tienes que pagar es muy fuerte, pero bueno, es tener la disciplina de ir ahorrando, y una buena vía son los fondos de pensiones. El problema que tienen es el de la ausencia de liquidez, pero eso viene compensado por el tratamiento fiscal. meter ahí. Luego en fondos de inversión y en planes de jubilación también hay que tener una parte, eso sería de los motivos de necesidad de liquidez, estos que os decía de Keynes, también tienes ahí un peligro motivo de necesidad. Si tú necesitas ese dinero para algo, pues tienes que tenerlo rescatable, y los recursos en fondos de pensiones no son rescatables, entonces tienes que ir poniendo tienes que tener un stock de tesorería o materializa o realizable, líquido, en activos líquidos. Un activo líquido no es aquel que se pueda vender, porque vender se pueden vender todos, sino que lo puedes vender con garantías de no ver muy afectado el precio y de una forma bastante rápida. Con lo cual, pues bueno, un hedge fund, sabes que tienes, pides el rescate, a final de mes se procesa y puede tardar 1, 2 o 3 meses en que te den el dinero. Con lo cual, pues bueno, el valor liquidativo siempre es orientativo, no es definitivo, te pueden adelantar el 80%, pero el otro se lo guardan hasta el final. Con lo cual ahí la liquidez es menos. Un inmueble, pues hoy en día tiene mucha, porque hay mucha compra-venta, pero es baja. Porque, bueno, si tú vas tirando el precio hacia abajo, al final lo vendes, pero eso no es liquidez, eso no es líquido. Y bueno, los fondos de pensiones yo creo que hay que tener, igual que otros activos, hay que destinar todo lo que se pueda al ahorro, sin dejar de consumir para no parar la economía, ¿eh? Hay que hacerlo todo. Si ahorramos todo y no consumimos, paramos la economía, eso tampoco es bueno. Bueno, si no hay nada más, Keith. Vale, hasta luego. Elena, tú te quedas, ¿eh? Elena, dile a Elena que se quede.
Oh.
Pedro, vaya bien.
Dime. Podría ser que ya sé que estoy.